Bueno, lo estábamos anunciando, ya está en línea, es periodista del diario La Gaceta de Tucumán, creo que es jefe de una redacción importante del diario La Gaceta, un hombre que conoce de la política, un hombre que conoce de economía, y es el hombre de consulta de muchos políticos en la provincia de Tucumán, no tan solamente oficialista, sino también de la oposición. Marcelo Aguisol, Ezequiel Rodríguez para Radio Metro Tucumán, te saluda, buen día, ¿cómo estás?
Ezequiel, buen día a vos y a tu audiencia. Bueno, nada, jefe de nada, ¿eh? Soy periodista, ¿eh? Con eso y ya es mucho. ¿Eh?
¿Podríamos decir si lo dice Marcelo Aguisol es verdad?
Uno trata de acercarse lo más que puede a la verdad y bueno, genera reputación. Ya tengo más de 30 años en esto y bueno, vos me conocés, mucha gente me conoce. Y bueno, tratando de llevar a la sociedad las cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? De anticipar y analizar también la realidad.
Bueno,
esa es nuestra función.
Comenzamos de atrás para adelante.
Sí, señor.
El 29, Osvaldo Jaldo asume, ya tiene su bastón, tiene su banda, ya está todo preparado en el Teatro San Martín, pero luego de la asunción viene, va a asumir también Miguel Acevedo como vicegobernador, viene la designación de quienes van a ser los hombres que van a acompañar a Osvaldo Jaldo en el próximo gabinete provincial.
Sí.
Yo seguí algunos artículos tuyos a través del diario digital de La Gaceta, y vos diste a conocer algunos nombres. Estos nombres que vos diste, Marcelo, ¿están confirmados? Y si están confirmados, ¿lo podrías repetir nuevamente, si sos tan amable?
Es un indicio, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar a partir del 30 de octubre, ¿no? Uh-huh. Otra primicia, ¿no? El 29 de octubre, ¿no?
Sí.
El 29 va a subir Osvaldo Jaldo la gobernación y automáticamente también es probable que esté a jurar a su ministro de gobierno, ¿no? Que por todo lo que se viene diciendo se trata de el Monterizo, ¿no?
Regino Amado.
Que en un principio se había pensado para ser vicepresidente primero de la legislatura, pero todo parece indicar que va a ser el ministro de gobierno en los próximos 4 años. A partir de entonces ya le queda el día siguiente la asunción del resto de los ministros, ¿no? Un poco lo que veníamos anticipando, hay dos sobrevivientes del actual gabinete, que uno puede llegar a ser Luis Medina Ruiz y el otro Eugenio Agüero Gamboa. El resto del elenco son gente nueva, ¿no? Daniel Abad en Economía, la profesora Montaldo en Educación hasta ahora está sonando. Bueno, publica una gran incógnita, ¿no? Pero todo parece indicar que uno de los probables ministros podría ser Sisto Terán. La fiscal de Estado de un retorno, la Pedicone de Valls, secretario general de la Gobernación, el doctor Federico Nesur. Creo que no me olvido de otra, el Ministerio del Interior, ya sabemos eso de antemano, ¿no? Es el actual intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros. Más o menos esa es la conformación del primer elenco de Osvaldo Jaldo para lo que va a ser el arranque de su gestión, ¿no? Un poco bastante complicado.
Falta desarrollo social.
Desarrollo social, bueno, Federico Masso, pongamos ahí dentro del tablero inicial. Hasta ahora no hay grandes novedades, ¿no? Creo que lo de Federico un poco está atado a la situación electoral. Obviamente que no lo puede decir. Está jugando hoy en las antípodas de Unión por la Patria, pero indudablemente con una situación tan difícil como la que vive Argentina en general y Tucumán en particular, la cuestión de desarrollo social es gravitante, ¿no? Tener un índice de pobreza de prácticamente 42-44% en Tucumán implica un cambio, una modificación de las expectativas y, naturalmente, también de la forma de encarar la asistencia social, ¿no?
Por eso
creo que eso va a estar un poco más focalizado, teniendo en cuenta de que tiene que producir un efecto inmediato, tomando en cuenta que se vienen meses bastante complicados y en los cuales, en cierta medida, también creo que Osvaldo Jaldo va a inaugurar un periodo con estadísticas bastante complicadas, ¿no? El segundo semestre de este año en materia de pobreza e indigencia se presenta muy, muy, muy difícil a partir de toda esta situación que hemos vivido con la devaluación por un lado, con la inflación desbocada que tenemos por el otro, y naturalmente con la consecuente caída del poder adquisitivo de la sociedad.
Quedan allí, Marcelo, quedan allí algunos nombres, por ejemplo, Dante Loza, Ferrazano, Morov, Yapur Astorga, Deiana, que es el núcleo duro, un poquito de lo que es el jaldismo. ¿Irán a tener algún protagonismo, irán a ocupar algunas áreas que no sean las ministeriales para abajo?
Depende de a qué entendamos por protagonismo, ¿no? De pronto uno ve los nombres de los ministros y hay un rol eminentemente técnico por un lado y particularmente la de necesidad de Osvaldo Jaldo de mostrar caras nuevas en la provincia, ¿no? Después de casi 8 años de mandato de Juan Mansur como gobernador y 12 de José Alfredo. Y creo que sí se necesita un cambio de nombre y también de acciones, ¿no? Todo dirigente político, todo líder político tiene naturalmente un entorno, ¿no? Eso es, pero es de manual. La cuestión es que, volviendo al término que vos ponías de protagonismo, que se entiende por protagonismo, ¿no? De pronto puede haber dirigentes que tengan roles secundarios, pero jugando para políticamente desde otro espacio, no necesariamente desde una poltrona ministerial, ¿no? Pero hasta ahora no hay indicios de que eso suceda, por lo menos en este primer tramo, ¿no? Creo que está cuidando muchísimo ese aspecto Osvaldo Jaldo respecto de la contención de los dirigentes que lo vienen acompañando políticamente. Por esto de la renovación, creo que haber obtenido un triunfo de un casi 22 puntos respecto de la oposición el 11 de junio pasado implica un cambio sustancial en la forma de gestionarlo, de hecho que lo tienen, ¿no? Un poco creo que Jaldo es más ejecutivo a la hora de tomar decisiones que Mansur, que trata de consensuar, desfacer un poco, deja hacer al resto. Pero indudablemente esto, no quiero evadir la respuesta, pero yo creo que en esta primera etapa todos aquellos que acompañaron a Osvaldo Jaldo no van a tener por lo menos las expectativas que ellos tienen de un rol esencial, ¿no? De ser la guardia pretoriana del nuevo gobernador de la provincia de Tucumán. Creo que eso también tiene que ser el cuidado de las formas, ¿no? De Jaldo para mostrarle a la sociedad que puede ser algo diferente a Juan Mansur.
Marcelo, y respecto a quienes acompañarán a Miguel Acevedo en la vicegobernación, que yo tenga información, no han trascendido muchos nombres, unos que otros nombres. ¿Tienes idea de quiénes lo acompañarán dentro del equipo de la vicegobernación al vicegobernador electo?
La mesa un poco está conformada, ¿no? Es muy conocida la cercanía que tiene Miguel Acevedo con el actual ministro de Economía, Eduardo Garbich, que seguramente va a acompañarlo en esta nueva etapa. Ana Escobedo, la apoderada del Partido Justicialista, es una de las colaboradoras directas del actual ministro del Interior. Claudio Pérez va a tener una función central, eso es indudable dentro de lo que es la estructura del Poder Legislativo. La mesa chica, creo que en virtud de lo que ha pasado hoy en la Casa de Gobierno, está muy claro de que Sergio Mancilla va a continuar siendo el presidente subrogante de la legislatura. Hoy se reunieron los cuatro popes, ¿no? de la política tucumana. Vicepresidente primero, ahí sí puede haber alguna contención jaldista, alguno de los referentes que él tiene dentro de la legislatura. Y naturalmente, creo que el as de la manga que tiene Osvaldo Jaldo es el presidente del bloque unificado del Partido Justicialista. Creo que eso va a ser clave para lo que va a ser la futura administración de gobierno, ¿no? Porque una cosa es decir que tiene un bloque unificado y otra cosa es que eso se demuestre en los hechos, ¿no? Por todo lo que ha vivido el peronismo en los últimos 2 años, con las internas, después las consecuencias de las internas y después las elecciones.
Hay muchos nombres.
Es el cargo vital, ¿no? Para la sanción de las leyes de que necesitará seguramente Jaldo a partir de la asunción del nuevo presidente de la nación.
Hay muchos nombres para la presidencia de bloque. Carlos Nájar por allí, que está sonando, Aldo Salomón.
Sí, son son nombres que están dentro de, lo, de la lista de Osvaldo Jaldós, pero hay que ver el contexto, ¿no? Uh-huh. ¿Quién puede llegar a aglutinar al resto de la gente? Creo que tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de ver quién puede ser más potable que otro, ¿no? En el tema del trato, ¿no? de tanta gente. Uh-huh. Ahí me parece que está la...
Bueno, Marcelo, dejemos de lado el tema de la asunción de Jaldós, del gabinete de Jaldós y el gabinete del vicegobernador Miguel Acevedo, y hablemos un poquito, ya no te voy a hacer pregunta, te voy a dejar que hagas un análisis de lo que va a ser este próximo domingo 22 de octubre. ¿Cómo la ves vos a esta elección en donde hay tres protagonistas, Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa? ¿Y cómo considerás que puede darse el resultado si se gana en primera vuelta por alguno de los contendientes o si directamente se va a un balotaje para el mes de noviembre?
Yo me imagino un escenario parecido a 2003, ¿no? ¿Te acordás que en 2003 había tres candidatos firmes para ocupar precisamente la presidencia de la Nación? Uno se bajó y quedaron otros dos, y entre esos dos surgió Néstor Kirchner. Creo que en esta elección la situación está prácticamente definida en cuanto a quién podría llegar a ser el número uno. Pero ahí ya juega el juego de las de los porcentajes, ¿no? Más tirando a 7 es una posibilidad de evitar la segunda vuelta electoral. Menos 3% puede ser la posibilidad de que en el balotaje cambie la orientación de la política en general. Esto me refiero a los tres, ¿no? Tanto Javier Milei, uh-huh, Sergio Massa como Patricia Bullrich. Un poco llevarse por la encuesta hoy es prácticamente es suicidarse, ¿no? Intelectualmente, porque no han sido certeras a lo largo de los últimos 2 años, menos ahora con este escenario de 3/3, en los cuales, si bien hay alguna tendencia, el humor social está realmente bastante complicado, ¿no? Porque yo creo que va a ser una elección demasiado pensada, donde los estratos etarios, me refiero a los jóvenes, me refiero al votante de entre 30 y 64 años que está en la parte activa del trabajo y de 65 para arriba también, tienen sus preferencias muy marcadas, y que indudablemente eso le pone algo más de pimienta a esta ensalada electoral que vamos a ver el próximo domingo. Lo rescatable es que, por un lado, el cuarto oscuro no va a tener ese carnaval de boletas que suele tener en Tucumán. Segundo, esta posibilidad de reflexionar el voto en el seno familiar, ¿no? Nos pasa a todos. A mí me pasó también, Ezequiel, sí, de no discutir, sino de debatir en mesa con mi esposa, con mis hijos, respecto de qué es lo que puede acontecer a partir del 22 de octubre, 19 de noviembre, ¿no? Depende si hay primera o segunda vuelta. Pero independiente de todo eso, yo creo que el 23 de octubre, bien temprano, los tres participantes, independientemente del resultado, deberían sentarse y hacer eso que tanto claman, ¿no? De decir que hay un gobierno de unidad nacional, hacer un acuerdo, un pacto político e institucional, para que independientemente del resultado de las elecciones, quien venga como presidente de la nación tenga la fortaleza suficiente como para hacer los deberes que necesita la Argentina para encarrilar su situación económica, financiera y social. Uh-huh. Todo proceso de reacomodamiento es traumático, lo sabemos. A nosotros los argentinos nos cuesta muchísimo reconocer lo que es un ajuste. Un europeo lo padeció, por eso es que muchas veces las visiones que tienen del país son poca credibilidad y no muy convincente, ¿no? Porque hubo naciones que de posguerra que surgieron después de esa situación traumática y bélica y pudieron reflotar su país. Argentina tiene todo. Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, tiene
la capacidad de resiliencia suficiente como para superar esta crisis que estamos teniendo en este momento y evitar otra vez caer bajo el pecado del dólar, ¿no? Yo creo que la dolarización no es el camino. Creo que más bien de que sí hay que reformular la forma de hacer política. No creo que la emisión monetaria sea la solución de todos los males, poner debajo de la alfombra los problemas. Creo que de una vez por todas, todos, aquellos que tengan un plan de estabilización en la mano, deberían ponerlo al servicio de la sociedad. Me parece que ese es un gesto de altruismo político y electoral que la clase dirigente debería darla más allá de sus colores partidarios.
Querido Marcelo Goisol, periodista del diario La Gaceta en la provincia de Tucumán, muchas gracias por este tiempo para con Radio Metro Tucumán, Grupo Network. Y queda allí una pregunta, si me la quieres contestar, bien, si no me la quieres contestar, también. ¿Hay posibilidades de que Marcelo Agua y Sol aparezca en la escena?
No, soy periodista.
En la escena, negativo todo, periodista. Vas a seguir en la función periodista.
Hace 35 años que soy periodista, Ezequiel. Bueno. La verdad que no me veo en otra cosa que siendo periodista. Uno no, de la misma manera que en algún momento renuncié a hacer abogacía porque no estaba dentro de mí. Creo que ahora uno ha ganado una reputación, ha ganado una situación dentro de la sociedad donde precisamente lo que uno dice es escuchado, ¿no? Uno no sabe tampoco qué le puede deparar la vida, no cierra la puerta a nada, pero mi corazón me dice y mi forma de ver es que yo hago periodismo. Lo hice a lo largo de todo este tiempo. Ha sido muy generoso el oficio conmigo, y la verdad es que es lo que más me gusta, ¿no? Debo ser afortunado en ese aspecto, ¿no? De decir que trabajo de lo que me gusta.
Muchas gracias, Marcelo Agüisol. Que pases una linda tarde de trabajo y, bueno, que sigan los éxitos.